Sing, escuchábamos Born to Run, veíamos el video ahí que pone Lucho en el streaming y nos acordábamos aquí con Richie el concierto que dio en el Movistar Arena. Yo no sé si ha venido más de una vez, yo lo vi en el Movistar Arena y fue para mí un antes y un después de ver a Bruce Springsteen en vivo, de los mejores shows que he visto en mi vida. Ya, estamos en línea con Natalia Dacensich. Hola, Natalia.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, mucho gusto de saludarte, Natalia Dacensich. Una pregunta, ¿los apellidos croatas pueden terminar con C o con CH y son exactamente lo mismo?
Sí, o sea, se supone que son con C y con acento, con un acento medio raro,
digamos. O sea, a tu familia le agregaron la H así como de más por la pronunciación, por la fonética, ¿no?
Claro, cuando llegaron los colonos, verdad que no eran muy rigurosos con las letras, así que
no, pasa con los Kovacevic, que hay algunos con C, otros con CH, los Dacensich, usted en tu caso con CH, pero ya, era una pregunta que tenía por curiosidad, porque uno ve mucho apellido croata, Sich, pero a veces terminan con H y a veces sin. Natalia.
A los magallánicos les pasó más, fíjate, que a los antofagastinos.
Ok. Sí. Claro, sí. Luxich de Antofagasta, tienes razón, no, con sí. C, y mucho puntarenense entonces, magallánico, con la H agregada, sí. Porque decían, mi apellido es Sich, y le ponían acá la H. Ya, entiendo perfecto.
Exacto, sí.
Vamos a lo nuestro, Natalia. Natalia es la encargada de asuntos legales de la Junta de Vigilancia del Río Maipo, y la Junta de Vigilancia del Río Maipo le encargó un estudio que es bien impresionante a Setacua, ¿no es cierto? Lo desarrolló el Centro de Investigación Setacua, fue encargado por la Junta de Vigilancia del Río Maipo, por la Sociedad de Canalistas del Maipo, por Aguas Andinas. Y el resultado de este estudio es una cuestión que, no sé, yo creo que no se me ocurre otro adjetivo que devastador. Cuéntanos, Natalia, por favor, ¿cuáles son los resultados de este estudio? ¿Cuándo se hizo? ¿Cómo se hizo? Porque la verdad es que esta cuestión es como para tomar aire y empezar a pensar de aquí para adelante cómo lo vamos a hacer.
Sí, la verdad que es un estudio bastante desalentador, pero yo creo que ha sido el primer estudio que se ha hecho sobre glaciares en la zona central en que se ha considerado la variable cambio climático. Ajá. O sea, se hicieron distintos escenarios de emisiones. El primer escenario, un escenario malo, digamos, en que no logramos controlar las emisiones, y el segundo escenario logramos moderarnos con las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la verdad que en ambos casos el estudio concluyó que el aporte de los glaciares a las correntías va a disminuir del orden del 75%, lo que para una cuenca que es de carácter nivoglacial súper fuerte, porque en el fondo todos estos 10 años de sequía que hemos pasado, y particularmente la última, lo que nos han sostenido y lo que ha sostenido el consumo de agua de la ciudad de Santiago son precisamente estos gigantes congelados.
Así es.
Y bueno, y también está el tema del volumen de los glaciares, que se estimó que en un escenario malo estos glaciares disminuirían del orden del 60%, y en un escenario no tan malo, 40% respecto de los volúmenes actuales. Entonces, la verdad es que nosotros, como Junta de Vigilancia, queremos relevar un poco la importancia de este río y convencer a los santiaguinos que el río de la ciudad, la fuente de vida de la ciudad, no es el Mapocho, sino que el Maipo. Y tenemos que visibilizarlo y empezar a preocuparnos de nuestro río.
Absolutamente. Cuéntanos un poco cómo se hizo este estudio y además, ¿cuáles son los principales glaciares donde se notaron estas reducciones significativas? Pero ¿cómo se hace un estudio así? ¿Cuánto tiempo demora? Debe ser una cuestión relativamente compleja un estudio de estas características, sí, para poder llegar además a estas conclusiones, ¿no?
Sí, mira, este estudio duró varios años. Básicamente se hizo a través de isótopos que llaman los científicos, glaciólogos que participaron en esto, y se ubicaron en tres glaciares. Uno se llama Pirámide, el otro se llama Bello y el otro se llama BO73, ¿ya? Entonces ellos iban monitoreando cómo iban bajando las masas glaciares, las masas de hielo, Esos datos que ellos iban recogiendo, después se metieron en un sistema que ellos llaman el sistema WIP, que es el sistema más reconocido para poder modelar comportamientos de escorrentía. Y esto, como te digo, duró aproximadamente 3 años. Se hizo con el Departamento de la Universidad de Chile, que son los que la llevan, digamos, en tema glaciológico. Y además se consideraron las alzas de temperatura y el descenso de las lluvias, que han sido dramáticas en la cuenca del Maipo.
Otra cosa importante, Natalia, es que también este estudio nos dice que se viene, y ya se está notando, pero con mucha más fuerza, un adelantamiento en el tiempo de los pics de caudal. Cuéntanos un poquitito, porque eso también vamos a empezar a notarlo.
Claro, porque, a ver, lo que pasa es que, como te decía al principio, nosotros estamos acostumbrados a abastecernos de una cuenca nivo-glacial, ¿ya? Que significa que cae agua en invierno y esa agua queda congelada, ya sea en mantos de nieve o incrustada en estos glaciares, ¿ya? Entonces, en el campo dicen que en invierno la cordillera está apretada y por eso el río casi no trae agua.
Ah, qué buen concepto, ya, ok. Está apretadita, bueno, guardando, ¿no?
Claro, porque está guardada y por eso es tan importante el embalse del Yeso para poder abastecer la ciudad durante invierno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezan los calores, en la época de octubre, noviembre, empiezan los deshielos y ahí empieza a soltarse la cordillera y empiezan a escurrir los caudales fuertemente, que es cuando más se necesita en la agricultura. O sea, nosotros en la región metropolitana tenemos del orden de 120.000 hectáreas de riego y abastecemos el consumo de agua potable de la ciudad del orden de 8,5 millones de personas. Ya, entonces ya es en verano cuando más se ocupa el agua. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, si se dan estas conclusiones, y la verdad es que son, o sea, igual son verosímiles, porque si uno ve todos los informes de calentamiento global, Chile va a ser uno de los países más afectados. Si se dan estas conclusiones, como te decía, los picos de caudales los vamos a tener cuando llueva. Te fijáis, porque en el fondo la cordillera ya no va a ser capaz de...
No va a estar apretadita, no va a aguantar, no va a contener. O sea, nos vamos a ir adelantando de enero a diciembre, de diciembre a noviembre, y así, hasta llegar, digamos, a que sea en el invierno, al mismo tiempo la lluvia y el agua que cae de la cordillera, en el fondo, a través del Maipo.
Exactamente.
¡Qué tremendo!
O sea, el agua, la nieve se va a derretir a todas las temperaturas y vamos a pasar a una cuenca más bien nortina, o sea, de régimen nivo-pluvial, y va a haber agua cuando llueva. Entonces tenemos que empezar a pensar en forma urgente, porque no sé si lo leíste ahí en el estudio, el horizonte temporal son 30 años.
Sí, es nada.
Más o menos, es nada, la nada misma. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo vamos a acumular las excedencias, porque ya no vamos a tener estos gigantes, y da pena, porque en el fondo es una tremenda pérdida ecológica al final del día, que se produce por el cambio climático. Entonces ahí es ahí donde llamamos un poco al gobierno en este anuncio de los 34.000 millones de dólares para infraestructura, para definir los proyectos para adecuar a la ciudad de Santiago al cambio climático, que va a ser una de las más afectadas, sobre todo por el número de personas que dependen del río Maipo.
Exacto. Estamos conversando con Natalia Dasensich, la encargada de asuntos legales de la Junta de Vigilancia del río Maipo, por un estudio realmente impresionante. Este estudio, me dices, lo hizo la Universidad de Chile, ¿no es cierto?
CETACUA en asociación con la Universidad de Chile.
El Centro de Investigación de CETACUA junto a la Universidad de Chile, y donde nos dicen que en el fondo, según pronósticos para la cuenca en la que vivimos, los que vivimos en Santiago, en toda esta región metropolitana, entre el año 2020 y el 2100, hasta en un 75% va a disminuir el aporte de los caudales glaciares, ese es como el concepto, pero en el fondo el aporte de los glaciares, ¿cierto?, al río Maipo, que abastece la región metropolitana. Y repitiendo un poco lo que tú dijiste recién, que se simularon dos escenarios futuros, un optimista en términos de que se conseguirá controlar las emisiones de gases de efecto invernadero con leves aumentos desde hoy día hasta el año 2100, y otro más pesimista, que considera un alto incremento de las emisiones del mismo año horizonte, y en ambos casos se vislumbra una reducción del aporte glacial del orden del 75%. O sea, y además, obviamente, un cambio de la época en que tenemos estos escurrimientos. Por lo tanto, incluso aunque logremos así hacer un cambio a nivel mundial con el tema del calentamiento global, es como prácticamente seguro que al año 2100 estamos fritos en eso, y por lo tanto hay que hacer muchas cosas. Aquí viene una pregunta que me parece fundamental. ¿Hay algún proyecto de embalse para la región metropolitana que esté hoy día en algún tipo de modalidad, partiendo en transición, en desarrollo?
Sí, hay una carpeta. Mira, los últimos 50 años se han hecho varios proyectos de embalse, pero en general han quedado parados, porque no, bueno, los chilenos somos así, digamos, pero están ahí. La Junta de Vigilancia también ha hecho estudios de posibles ubicaciones. Pero aquí también hay un tema de que la ciudadanía comprenda de que hacer un embalse no es antojadizo, porque la palabra embalse ya provoca anticuerpos, digamos, porque los embalses vienen a interferir en el régimen natural de los cuerpos de agua.
Correcto. ¿Sí?
Entonces, tenemos que buscar alternativas de embalses que no sean tan invasivos. Por ejemplo, podría ser una batería de microembalses, o podríamos también optar por lo que se hace en Estados Unidos, que se inyectan los excedentes en el acuífero, que el acuífero es un gran embalse que tenemos bajo nuestros pies y que podemos usarlo como una bóveda de almacenamiento, digamos, meter agua tipo cuenta corriente y después sacar cuando se necesita. Pero ¿sabes qué, Rodrigo? Aparte de eso de los embalses, yo creo que, y por eso que me gusta mucho estar en este programa, porque yo sé que ustedes son fanáticos de la ciudad de Santiago.
Apasionados, fanáticos y enamorados.
Apasionados, claro. Y creo que es súper importante que Santiago, los santiaguinos, entendamos que el río Maipo es nuestra fuente de vida y tenemos que conectarnos con nuestra cuenca.
Así es.
¿Y por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, existe un mito que está súper generalizado en la discusión por el tema del agua, que el agua potable representa un 5% de la demanda total.
Yeah. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú lo ves a nivel nacional, sí, efectivamente, el agua potable representa 5% de la demanda, pero en la cuenca de Santiago, el agua potable en épocas normales, en que no estamos en sequía, representa un tercio de los caudales.
Wow.
Y en épocas de sequía, en verano, puede ser hasta el 60%. Y en invierno, cuando la cordillera está apretada, como te decía, ¿sí?, yo, el 80%. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros le hablamos a los santiaguinos y les decimos, señor, usted tiene que cuidar su consumo de agua, porque resulta que hay sectores en Santiago que consumen del orden de 120 litros persona día y otros que consumen del orden de 600 litros persona día. Entonces, cuando nosotros le decimos tenemos que disminuir nuestros consumos excesivos, tenemos que dejar de tener el paisajismo que no nos corresponde, nos dice, ¿y qué, po? Si yo gasto, si esto es el 5%, esto no va a incidir en el sistema.
Exacto. Ese es el mito que hay que derribar. Excelente punto. O sea, ese 5% que no es cierto puede llegar a ser un 80% en el caso de la región metropolitana.
Es gigantesco. Entonces, el comportamiento que nosotros tengamos con el agua domiciliaria, esto de regar parques, llenar piscinas, cambiar el agua de la piscina, agarrar, eso tiene un impacto brutal, y sobre todo en la agricultura, porque claro, los agricultores tienen mala fama que en el país que se llevan todo el agua, pero en el caso de Santiago, como te digo, la han pasado pésimo. O sea, les hemos tenido que quitar mucha agua para poder abastecer a la ciudad de Santiago, que tiene prácticamente libre demanda.
O sea, el agricultor se queda sin agua para regar su tierra y la persona llena su piscina tranquilamente porque tiene un costo en el fondo que no asocia realmente la oferta y la demanda. Entonces aquí viene también una pregunta. Hay un tema de modelo tarifario. O sea, si yo quiero que la gente no vaya al centro de Santiago, primero los estacionamientos tienen que ser carísimos, como lo son, pero segundo, como pasa en muchas ciudades del mundo, debo cobrarle un acceso al centro de Santiago que le cueste realmente tanto que diga no voy a entrar. Lo mismo pasa con el agua. Si yo gasto mucho, debiera pagar mucho más, y si yo gasto poco, debiera pagar menos. Ese tipo de modelo tarifario no lo tenemos.
No, no, tenemos el modelo tarifario lineal que se llama que tú pagas por unidad consumida, ¿ya? Y pagas un pequeño sobrecargo en verano, pero al lado de los sistemas que tienen en Barcelona, California y en el resto de los países que tienen una hidrología similar a la nuestra, o sea, estamos lejísimos de eso, o sea, no tenemos que avanzar a un modelo que se llama de bloques volumétricos progresivos, en que el último metro cúbico que tú consumes es mucho más caro que el primero. O sea, los primeros bloques cubren son bastante baratos y cubren el consumo humano, que se llama.
Sí, claro.
Ya, que son los 120 litros por segundo. Pero ya cuando empiezas a pasar a los siguientes bloques, en que los consumos ya dejan de ser sustentables, tú tienes que empezar a pagar. Y tener un jardín verde lleno de árboles pasa a ser muy, muy caro. Y la idea, mira, lo que ya escuchaba, sí, pero es que solamente los ricos van a poder tener jardines verdes. Y yo pensaba, esa no es la idea. La idea es que nosotros, como en California, cuando tú tienes un jardín verde así lleno de árboles y que no se condice con el paisajismo, es mal mirado.
Sí, claro.
¿Te fijáis? O sea, es como los abrigos de piel o los cigarrillos, ¿te fijáis?
Hay un punto que se transforma en políticamente incorrecto, es como como inmoral, como llegar a una casa y ver todo lleno de pasto así, va a ser así como, bueno, como pasa en las grandes ciudades del mundo más desarrolladas, que claro, hay cosas para las cuales el auto es espectacular, pero no es mejor una ciudad donde las personas con ingresos pueden usar el auto para llegar al centro. Es mucho más desarrollada una ciudad donde las personas usan el transporte público. En el fondo es como cambiar el y entonces una persona que anda en auto por el centro de Nueva York es como extravagante, o es multimillonario, claro, o es raro, pero es una cuestión freak en el fondo.
Exacto, como una persona que no está muy conectada con lo que está pasando.
Como en otro planeta, ¿eh? Sí.
Exactamente, claro, y yo creo que en este país nos hace tanta falta, digo, en el fondo echar abajo las realidades paralelas y en el fondo conectarnos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor.
Oye, Natalia, es que me parece súper interesante este tema del mito, que incluso yo, que se supone que ando leyendo mucho sobre Santiago, no lo manejaba, y también, de alguna manera, en mi cabeza está algo bien parecido a esa información que no es correcta. ¿Dónde se puede leer más, en fácil, digamos, sobre esto que tú nos contabas, en el fondo, que en la región metropolitana llegamos incluso en algunos momentos a consumir los humanos hasta casi un 80%, digamos, del total de agua de la ciudad, y que eso del 5% país no tiene nada que ver con la realidad de Santiago? ¿Dónde podríamos encontrar más información?
Mira, la verdad que nosotros como Junta de Vigilancia y Organización de Usuarios tenemos un pecado, que la verdad que siempre estuvimos bien silenciosos haciendo nuestra pega, distribuyendo el río, y cuando ya empezamos a entrar en esta crisis de sequía nos dimos cuenta que teníamos que salir a la comunidad, sí, para contar esto.
Hay que difundir esta cuestión.
Y difundir. Entonces estamos en redes sociales, hemos dado entrevistas, hemos escrito artículos, pero quizás sería bueno, como decís tú, escribir algo, hacerlo circular, digamos, puede ser una buena idea, que la gente lo pueda leer en forma más fácil.
Así es.
Sí, podría ser mejor. Claro, pero en el fondo, mira, a mí una vez un agricultor pequeño, porque al final del día los agricultores grandes igual se las arreglan, porque tienen pozo profundo, tienen tranque, pero un día un agricultor pequeño me dijo, ¿sabe qué? A mí me duele el alma entregarle el agua a Santiago para que esa agua se la lleven a una piscina.
Claro.
Me quedo sin cultivar.
Esa es la mejor imagen, yo creo, la piscina. En el fondo, que tendría que costarnos una fortuna finalmente llenarla y pagar ese impuesto finalmente por decidir usar el agua para fines recreacionales. Que se pueda, ok, se puede, pero usted decide si quiere entrar con su auto al centro de Londres, así como usted decide si quiere llenar su piscina, pero le va a costar un huevo, como se dice en el Caribe, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces, en eso estamos. Y Napo, y en el fondo conectar a la ciudad con la cuenca, porque, por ejemplo, tú sabías que cuando tú estás ahí en el puente al lado del costera, el agua que escurre por ahí por el Mapocho no son aguas mapochinas, que le dicen.
No, pues, es el agua del canal San Carlos, que es el río Maipo, en el fondo.
Claro, son aguas maipinas, y esas aguas llegan hasta Colina. Entonces, el río Maipo, al final del día, a través de este canal que San Carlos, que debe su nombre al rey Carlos III, es un ícono de la ciudad, y debiésemos nosotros internalizar que nuestro río, nuestra fuente, es el Maipo y que tenemos que cuidarlo.
Súper buen punto. En el fondo, el Mapocho que casi no vemos porque es un hilito, desde desde el Cerro del Plomo, o más abajo, desde Farellones, hasta el Costanera Center. Ese es el Mapocho. Del Costanera Center en adelante debe ser 90% aguas del Maipo, 10% claro, aguas del Mapocho, en el fondo, ¿no? A pesar de que vayan por el Mapocho.
Exactamente. Bueno, de hecho, la temporada pasada de riego, que fue una sequía realmente traumatizante, el Mapocho se cayó. Y todo el sector oriente que se abastece en Mapocho fue abastecido por el Maipo.
Así es, exactamente. Súper, súper buen punto. De hecho, yo me acuerdo haber conversado con el presidente de Aguas Andinas, con Claudio Muñoz, cuando estábamos en la COP25, y me contaba que el año pasado, que había sido ya un año, el noveno año, o el décimo año de sequía, no sé, el noveno, no se había podido usar por primera vez agua del embalse El Yeso, y de hecho Aguas Andinas había tenido que comprarle agua a los canalistas del Maipo para poder suplir la necesidad, digamos, de demanda. A esos niveles hemos llegado.
Claro, o sea, porque en el fondo lo que nosotros hacemos es que cerramos con puertas del embalse El Yeso, y cerramos cuando empiezan los deshielos, porque ahí el yeso viene cargadito, ¿te fijáis? Y cerramos para poder acumular la mayor cantidad de agua en el yeso, que es la única obra de regulación, que solamente puede regular el 7% de toda la cuenca, nada más.
Ah, o sea, el lleno, el embalse, el yeso, te permite solucionar un 7% del tema. ¿Eso estás diciendo?
No, lo que te estoy diciendo es que el embalse, el yeso, solo nos permite acumular,
¿sí?,
guardar el 7% del total de los recursos de la cuenca.
Sí, sí, sí. Ah, solo, perfecto, solo permite guardar el 7%. O sea,
claro,
si el yeso midiera el doble, se podría acumular el 14%, pero con su medida, claro, lo que permite, claro, es acumular menos de un 10%, ya.
Claro, okay. Y el yeso solamente es un tributario, ¿te fijas? Porque si tuviéramos otro embalse en otro ramal, digamos, del río, como el Colorado, ahí podríamos también acumular más recursos de la cuenca. Entonces, como te decía, tenemos que cerrar con puerta, y parte de esas aguas son de los canalistas, pero tenemos que cerrar igual, y con ese embalse El Yeso abastecemos Santiago en invierno, cuando la cordillera está apretada, porque ahí no corre agua casi.
Oye, me está comentando, perdona, por WhatsApp, el historiador Juan Carlos Arellano, algo que es muy cierto, que a la altura del Costanera Center parte el canal El Carmen, con agua justamente del canal San Carlos, es decir, del Maipo, y atraviesa toda la zona norte de Santiago hasta Colina. Y es un dato también interesante, sí, pues, que quizás mucha gente no sabe.
Sí, por ejemplo, esa parte, El Salto, la hacienda El Salto también es abastecida con aguas del río Maipo. Imagínate que cuando llegaron los españoles, yo puesto que es fascinante esto, si me pongo latera...
No, está más entretenido que... Olvídate.
Claro, entonces cuando llegaron los españoles, ellos se instalaron en al lado del Mapocho, ¿ya? Y habían unos canales ahí rústicos que habían hecho los indígenas, y ocuparon esos mismos canales. Entonces, bueno, funcionaron ahí en la villa que tenían los españoles, hasta más o menos el año 1350, que se produjo la primera crisis de sequía grande.
¿Ya?
En que en el fondo ahí ya se dieron cuenta que el Mapocho no estaba dando abasto. Y entre medio los jesuitas le decían a la gente que tenían que hacer rogativas para que lloviera. Pero los santos patronos, la verdad, que no escucharon mucho.
No, ¿eh?
Claro, y a eso se agregó además que hubo una pandemia de viruela, ¿ya? Y ahí fue cuando un gobernador, que no recuerdo bien, quizás tu amigo historiador nos puede ayudar.
A ver si Juan Carlos Arellano nos sopla, ¿ya?
Claro, un gobernador, Manso de Velasco.
Ah, ya,
dijo,
ok.
No, Manso de Velasco dijo, tenemos que traer agua del Maipo. Entonces, para eso se ordenó la construcción del Canal San Carlos, que fue muy larga, fue lleno de vicisitudes, digamos, de tipo ingeniería, tuvo muchos desastres entre medio, participaron presidiarios, o sea, fue súper, fue una obra muy, muy, muy pesada, hasta que finalmente lograron traerse las aguas del Maipo, que en esa época eran la mitad de las aguas del Maipo, y desviarlas por el canal San Carlos. Y bueno, y entre cuando no estaba este canal San Carlos, entre esta vía de Santiago y el río Maipo, eso era un paraje totalmente de secano, lleno de bandoleros que nadie se atrevía a ir,
digamos. Claro, hace todo sentido, sí.
Claro, entonces cuando empieza a irrigarse toda esa zona con las aguas del San Carlos, empiezan a nacer las grandes haciendas, ya que, por ejemplo, la hacienda Santa Rosa, la hacienda Causino Macul, la hacienda Peñalolén, la hacienda El Salto, Santa Rosa Apoquindo, toda esa parte.
Río Maipo mediante,
claro, y ahí donde tú dices, te hace sentido el significado que tiene la palabra Maipo, que Mapungún significa paraje de tierra cultivada.
Mira,
o romper la tierra.
Qué bonito. Sí, súper.
Y es súper de nuestra ciudad, entonces por eso en el fondo el objetivo de nosotros querer hablar contigo es que los santiaguinos nos empoderemos con nuestro río y lo cuidemos y nos conectemos con él.
Una pregunta, Natalia uh-huh. Dacensich, encargada de asuntos legales de la Junta de Vigilancia del río Maipo, y que nos está dando una clase de historia súper interesante y de identidad. Este año, que sí llovió más que los últimos 9, pero sabemos que un veranito de San Juan no va a cambiar nada estructural, sí. Pero nuestro principal embalse, el Yeso, ¿cómo está de llenito o de no llenito?
Está en los niveles programados, entiendo que está sobre 100 hectómetros cúbicos.
Yeah.
Y bueno, este año va a haber redistribución de nuevo, o sea que vamos a tener que quitarle agua a los regantes para entregarle a la ciudad.
Pero así, a pesar de la lluvia, sí, que tuvimos este año, igual va a haber que hacer eso.
Sí.
Qué heavy.
Pero va a ser mucho más suave. Yeah. Mucho, mucho, mucho más suave. Pero así todo tenemos que prepararnos para los años que siguen. Y entre esas cosas está el tema del modelo tarifario.
Eso, hagamos un resumen de la conversación en términos de lo que viene. Una cosa, entonces, para que tú nos cuentes el tema del modelo tarifario. Otra cosa son las inversiones que tiene que hacer el Estado en términos de embalse o microembalse o miliembalse o de nanoembalse, pero en el fondo necesitamos donde guardar más agua, ¿cierto?
Horas de acumulación, exactamente.
Eso.
Y lo otro, conciencia a la gente. O sea, el tema del mito del 5% es súper importante. Que la gente logre entenderlo. Mira, nos pasa mucho que en redes sociales hablamos del 5% y la mitad nos insulta, porque son unos mentirosos que se roban el agua. No, la verdad que es cierto, y es verosímil además.
A ver, ¿cuál sería la cuña, así como para tuitearla, que tú dirías ahí? ¿Cuál sería la frase, el título del artículo? Con el tema del 5%, digamos.
Santiago se lleva hasta el 80% de las aguas del Maipo, pero el 5% es un mito, algo así.
Perfecto, súper. Buena, cuñera, sí, más encima de nuestra entrevista, excelente. Ya, sí, entonces ahí hay un tema de información, de difusión, de entender que no podemos seguir además pagando lo mismo una persona que llena una piscina que alguien, sí, que apenas usa agua para hacer pipí, ducharse y lavarse los dientes.
Claro,
¿cierto?
Y hacerle entenderla, claro, y yo entiendo de que con todo este clima de desconfianza que hay, cualquier cambio de tarifa, como lo que pasó con los medidores, ¿te acordáis de la luz?
Sí. Sí, claro.
Y todos decían, no, nos quieren engañar. No, aquí realmente hay razones de peso para revisar el sistema de cobro. Hay fundamentos y en el fondo nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Y es súper importante que la ciudadanía, la ciudad de Santiago, haga suyo esta iniciativa para en el fondo poder adecuar nuestro paisajismo y adecuar nuestros hábitos de consumo.
Protegiéndonos del futuro y de nosotros mismos. ¿Hay algún estudio que ha hecho Setacua junto con la Universidad de Chile donde salen estas cifras devastadoras que dicen que entre hasta un 75% va a disminuir el aporte de los glaciares al río Maipo, y por lo tanto esta cuestión va a ser, nos obliga desde ya a hacer cambios estructurales y a pensar cómo almacenar agua, además de afectar obviamente en algún momento el modelo tarifario.
Mira, hasta ahora solamente lo tienen los mandantes del estudio, pero muchas personas ya nos han pedido el estudio, y yo creo que el directorio de la Junta va a tener que evaluar el tema y liberarlo, porque es un elemento valiosísimo para poder hacer conciencia, así que yo espero que lo podamos hacer público luego.
Fantástico. Oye, excelente conversación, Natalia Dasensich, ha sido un gusto conversar por primera vez contigo, y me parece que aportas muchísima información. Gracias por romper mitos santiaguinos en el programa Santiago Adicto.
Y contamos con ustedes, pues,
con nosotros.
Para contarle a la gente lo que pasa con nuestro río, que ese es nuestro río.
Ese es nuestro río, exactamente.
Sí.
Tremendo. Un abrazo.
Listo.
Gracias, chao, Natalia.
Chao, gracias.